La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Se acerca el fin del título 42 y en la frontera sur, los migrantes aguardan entre la esperanza y la incertidumbre. El presidente Joe Biden y líderes republicanos y demócratas en el Congreso se reúnen en la Casa Blanca para hablar sobre el límite de la deuda. Y Rusia celebra hoy el Día de la Victoria con un despliegue militar y acusaciones contra Occidente. Hoy es martes 9 de mayo de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El Paso, en Texas, es ahora el sitio donde miles de migrantes se congregan a la espera del fin del Título 42 y las autoridades implementan operativos para ese momento. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a esa ciudad fronteriza e informa.
Miles de migrantes, en su mayoría venezolanos, han establecido un campamento improvisado en las afueras de la Iglesia Sagrado Corazón en El Paso, Texas, donde las autoridades han garantizado hasta el momento la permanencia de muchos de ellos. Algunos han recibido documentación que les permite avanzar en su proceso y tener la posibilidad de movilizarse a otras ciudades en los Estados Unidos. Sin embargo, otros, como Mario Estrada, no corren con la misma suerte después de haber cruzado de forma irregular.
Tengo la certeza de que pueda llegar a donde quiero llegar, pero aquí hay leyes, pues también incluso se está acercando el tiempo y no sé qué pueda pasar. A eso es lo que le tememos, pues.
Su destino es Denver, Colorado. Sin embargo, reconoce que podría existir la posibilidad de que los miembros de la patrulla fronteriza los puedan detener. Esto después de que se anunciara que a partir de este martes 9 de mayo iniciarán un procedimiento para remover personas que no están de manera legal en los Estados Unidos bajo el título 42 mientras sigue vigente o también bajo el título 8, y aquellas personas que representen una amenaza a la seguridad nacional serán puestas bajo la custodia de ICE. Para Alberto Gallardo, la dificultad que han tenido los migrantes para acceder a las citas por medio de la aplicación lanzada por el Departamento de Seguridad Nacional, conocida como CBP-1, han llevado a que muchos se lancen a cruzar de manera irregular.
El proceso ahorita ha sido bastante fuerte. Supuestamente el nuevo título que van a poner, ya eliminaron el título 42, ya la cita ya no está saliendo casi.
Aún así, miembros del Departamento de Seguridad Nacional y del equipo específicamente de Relaciones Públicas, como es Elías Rodríguez, hacen una invitación a los migrantes.
Queremos recomendar a las personas que desean solicitar una cita con CBP que utilicen la aplicación CBP One App. Es completamente gratuita por el Google Play Store o el Apple App Store. Es una manera segura de tener una cita con nosotros.
En los próximos días estarán llegando los 1,500 miembros del ejército estadounidense que anunció la administración del presidente Joe Biden y quienes estarían asignados a esta tarea por 90 días para apoyar las operaciones de la patrulla fronteriza haciendo trabajo administrativo. Mientras que este lunes el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que ya estarían llegando 200 miembros de la Unidad Especial de Tácticas para la Frontera de Texas, que hacen parte de los miembros de la Guardia Nacional y quienes, a diferencia de aquellos asignados por el gobierno federal, tendrían la posibilidad de trabajar directamente con la detención de migrantes. Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas.
Por otra parte, mientras ciudades fronterizas en México se preparan para habilitar más albergues ante un eventual incremento del flujo migratorio, el presidente López Obrador pide a los Estados Unidos agilizar el proceso para los solicitantes de asilo a través de medios tecnológicos. Sara Pablo tiene el reporte.
En la víspera de que concluye el mecanismo conocido como Título 42, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostendrá este martes una teleconferencia con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, con quien tocará temas como migración, tráfico de fentanilo y cooperación para el desarrollo. Mientras tanto, en Tijuana, frontera con Estados Unidos, autoridades están a la expectativa, pues migrantes tienen la idea que con la culminación de este mecanismo pueden ingresar y permanecer en territorio estadounidense en espera de que se resuelva su solicitud de asilo. En esta ciudad, los 31 albergues ya están saturados, con una población aproximada de 6.000 migrantes y 8.000 migrantes más en refugios informales, hoteles y domicilios. En total, son 14.000 que en su mayoría buscan solicitar asilo en Estados Unidos. Enrique Lucero, director de atención al migrante en Tijuana, dijo que lejos de mejorar la situación, todo parece indicar que la desaparición de esta figura, lejos de ser benéfico para los migrantes, podría derivar en una crisis humanitaria.
Hemos notado un flujo mayor. Los albergues están en su máxima capacidad, inclusive algunos están sobresaturados, ¿no? Sobrepoblados. El fin del título 42 no representa una mejora a la situación actual, pues estaríamos al borde de entrar en una crisis humanitaria, ¿no?
Mientras, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado a los migrantes para que no se dejen engañar por traficantes de personas. Y a las autoridades estadounidenses les sugirió agilizar el trámite de solicitud de asilo vía digital. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, reiteró que Estados Unidos podría quedarse sin efectivo el 1 de junio, y su advertencia está vigente como marco de la reunión que el presidente Joe Biden realice hoy en la Casa Blanca con demócratas y republicanos para discutir la elevación del límite de la deuda, un tema que se muestra muy difícil de abordar por las posiciones de los involucrados. La falta de un acuerdo podría producir un caos financiero y económico, y también se podrían esperar repercusiones internacionales, pero se espera que el encuentro del mandatario estadounidense con los líderes del Congreso de ambos partidos abra una puerta a la resolución del problema. El senador republicano James Lankford compartió sus expectativas para las reuniones en el programa This Week de la cadena ABC.
Todo el mundo sabe que hay áreas de desperdicio en el gobierno. De hecho, deberíamos sentarnos y poder hablar sobre ello y decir cuáles son las prioridades.
El presidente Biden se ha negado hasta ahora a negociar el techo de la deuda con los republicanos, insistiendo en que se eleve sin condiciones, como se ha hecho docenas de veces con presidentes de ambos partidos en el pasado. El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo en el programa Meet the Press es que el partido está unido detrás de Biden.
En última instancia, todos evalúan los méritos de cualquier legislación en particular que se nos presente, pero estamos al mismo nivel que el presidente Biden.
Estados Unidos nunca ha dejado de pagar su deuda y ante la posibilidad de que la financiación se agote en junio, los llamados a negociar crecen día a día.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
A medida que pasan los días y la discusión sobre la elevación del límite de la deuda estadounidense no encuentra el camino para un acuerdo, el fantasma del impago de las obligaciones de la nación toma fuerza y esta sería la principal razón por la que la Asociación Nacional de Empleados del Gobierno de los Estados Unidos, un sindicato federal, presentó una demanda en contra de la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen y del presidente Joe Biden a fin de impedir que cumplan con la ley que limita la deuda total del gobierno, una acción que los demandantes consideran inconstitucional. Si no se alcanza un acuerdo entre el gobierno y la Cámara de Representantes para la elevación del techo de la deuda, el gobierno deberá elegir qué obligaciones federales pagar y una de las opciones sería priorizar los pagos de interés sobre los valores del Tesoro, una decisión que asegura que Estados Unidos no dejará de pagar sus valores, que durante mucho tiempo han sido considerados como las inversiones más seguras del mundo y son vitales para las transacciones financieras globales. La demanda interpuesta por el Sindicato de Empleados Federales llega en un momento en el que quedarían recursos para pocos días, y es la razón por la que la secretaria Yellen ha instado al Congreso en repetidas ocasiones a elevar el límite de la deuda y así evitar lo que califica como una potencial catástrofe económica.
El Congreso debe votar para elevar o suspender el límite de la deuda. Debe hacerlo sin condiciones y no debe esperar hasta el último minuto.
Según el texto de la demanda, estas decisiones irían en contra de la Constitución, ya que el presidente y el secretario del Tesoro no tienen autoridad para decidir qué pagos hacer, y según la ley, esta función le corresponde al Congreso. El techo de la deuda actualmente supera los 31 mil millones de dólares y fue alcanzado en enero, y desde entonces la secretaria Yellen ha utilizado varias medidas contables para evitar un incumplimiento. La Asociación Nacional de Empleados del Gobierno de los Estados Unidos representa unos 75 mil empleados federales que, según dicen, corren el riesgo de ser despedidos o perder salarios y beneficios si el Congreso no llega a un acuerdo en los próximos días. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América y seguimos con las noticias. El Kremlin despliega todo su arsenal en la Plaza Roja de Moscú en una exhibición de poder entre fuertes medidas de seguridad, mientras líderes europeos visitan Kiev. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
Rusia celebra hoy su gran jornada, el Día de la Victoria, la conmemoración del triunfo ruso frente a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y 78 años más tarde y en un escenario geopolítico marcado por la invasión militar del Kremlin sobre Ucrania. El mandatario Vladimir Putin describió un escenario muy diferente y, aludiendo al fascismo, insistió en la idea de que su país está rodeado de enemigos que buscan excluir a Rusia.
Están preparando una nueva cruzada contra Rusia. Han reunido a todos los supervivientes del fascismo y quieren destrozar nuestro país, quieren desintegrar nuestro país, quieren borrar los resultados de la Segunda Guerra Mundial, destruir el sistema de seguridad del derecho internacional. Sus ambiciones, su soberbia, se transforman en una tragedia.
El presidente ruso también se refirió a la guerra en Ucrania, la llamada Operación Militar Especial, según afirma, y aseguró que el pueblo ucraniano está siendo víctima y rehén de un golpe de Estado perpetrado por el régimen delictivo de Volodymyr Zelensky. El exhibicionismo que se vive hoy en Rusia contrasta con la visita simbólica de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Kiev, donde se conmemora el Día de Europa, y es que desde 1985, cada 9 de mayo, la Unión Europea celebra la que fuera la creación de la primera Comunidad Europea. En su quinta visita desde que estalló la guerra, la jefa del Ejecutivo Europeo ha asegurado que los 27 trabajan para continuar proporcionando asistencia económica en 2024 y aseguró que el futuro de Ucrania está en Europa. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Más noticias en Buenos Días América. El gobierno del presidente Lula da Silva anuncia que volverá a entrar en vigencia la solicitud de visa para turistas de Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia. Edgar Maciel con los detalles.
La nueva medida entrará en vigor para los turistas que quieran venir a Brasil a partir del 1 de octubre y el decreto actual revoca el anterior publicado en 2019 por el entonces presidente Jair Bolsonaro. En ese momento se levantó la exigencia de un visado para turistas de Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia. Durante todo este periodo, sin embargo, se mantuvo la exigencia de visado para que los turistas brasileños entraran en esos mismos países, mientras el sector turístico de Brasil se queja de la nueva política. El economista Fabio Bentes, de la Confederación Nacional de Turismo, dice que la exigencia de visa reprime la economía. El turista extranjero gasta en promedio $1,307 en Brasil. Considerando que el gasto de los turistas de Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón está considerablemente por encima del promedio, estimado en $4,000, el sector dejaría de recaudar 2.500 millones de reales al dificultar la entrada de esos turistas al país. El nuevo gobierno de Brasil afirma que entre 2019 y 2022 hubo una caída en el número de turistas de los cuatro países, lo que no justificaría mantener el beneficio diplomático. El analista de relaciones internacionales, Vinicius Vieira, está de acuerdo, principalmente por el tema de la reciprocidad.
Es acertada.
La decisión es correcta desde el punto de la vista de la reciprocidad. La exención de los últimos años fue sin que los países eliminaran el requisito de visa para los brasileños. Aunque lo miremos desde el punto de vista de la promoción del turismo, no fue una política positiva para el país. En una nota a La Voz de América, Itamaraty, la Agencia de Relaciones Internacionales de Brasil, dijo que intentó negociar con Estados Unidos, Japón, Canadá y Australia para eximir a los brasileños de la visa. La respuesta habría sido negativa y, por lo tanto, hubo una revisión por parte del gobierno brasileño. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
Y seguimos con noticias de Sudamérica. La decisión de los jueces de la Corte Penal Internacional de rechazar la petición del Estado venezolano de responder a informe con observaciones de víctimas es considerada por defensores de derechos fundamentales como una buena noticia. Los detalles con Carolina Alcalde.
La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional rechazó otorgar al gobierno del presidente Nicolás Maduro autorización para responder al informe con observaciones de las víctimas que respaldan la continuidad de la investigación de la Fiscalía de la CPI contra el Estado venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad, argumentando que los alegatos del gobierno venezolano no son lo suficientemente precisos. El anuncio es considerado como una magnífica noticia para las víctimas, según coinciden defensores de derechos humanos como el abogado y director de la organización Acceso a la Justicia, Ali Daniels.
De esta manera se pone de manifiesto que la solicitud del gobierno no tenía fundamento alguno. De hecho, lo dice expresamente la decisión, que esta solicitud no está contemplada en el procedimiento que se está decidiendo. Y la otra buena noticia es que a partir de esta decisión queda entonces abierto el lapso para que la Sala de Cuestiones Preliminares decida finalmente si continúa o no la investigación.
En tanto, Calixto Ávila, vocero de la organización Provea en Europa, explicó cuáles eran los objetivos del gobierno con la solicitud que le fue rechazada.
Esta petición del Estado venezolano no tiene precedentes. Las dos situaciones similares son la de Afganistán y Filipinas, en donde esos estados no introdujeron este tipo de recursos. El objetivo de este recurso era esencialmente dilatorio, es decir, poner trabas en el proceso de decisión de los jueces de la Corte Penal Internacional.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro reaccionó asegurando que en Venezuela no existen víctimas de lesa humanidad y reiteró que se estaría buscando convertir a la Corte Penal Internacional en un arma política contra la institucionalidad democrática en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, profesionales de la salud y organizaciones ecologistas advierten sobre afectaciones del ingreso del polvo de arena del desierto del Sahara que acentúa la ola de calor en El Salvador. Nery Mabel Reyes tiene el reporte.
El Salvador registra una intensa ola de calor que, según los expertos en la zona más tropical, alcanzó récord histórico de más de 42 grados Celsius y a ello se suma la afectación en la atmósfera por el ingreso de polvo de la arena del Sahara, que según médicos especialistas aumenta el riesgo de padecimiento de las vías respiratorias o de procesos alérgicos. El doctor Carlos Ortega, del Laboratorio de Virología de la Universidad de El Salvador, nos explica sobre las afectaciones que para la salud tienen la contaminación de la atmósfera a una a la ola de calor.
La
tratamiento de enfermedades de base como hipertensión, cardiopatías, enfermedades respiratorias. Resulta curioso también que cuando se dan estas temperaturas extremas, aumentan los contaminantes del medio ambiente, del aire.
Los expertos recomiendan a la población vulnerable, como niños y adultos mayores, el uso de mascarillas para protegerse y prestar atención también a síntomas como resequedad de labios, sed intensa, calambres musculares, ya que son una señal de complicaciones por deshidratación que pueden llevar a la pérdida del conocimiento o a un síncope. Por su parte, Ricardo Navarro, director del no gubernamental Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada CESTA, considera que esta es una consecuencia del cambio climático.
Que hemos generado una serie de gases, ¿y cuál es el resultado? Más de un grado centígrado hemos elevado la temperatura de la madre tierra.
El Salvador es un país de clima tropical, pero en 2023 el valor de 42 grados Celsius marca un nuevo récord histórico extremo que supera a los 40.2 grados que el país registró en el año 2016. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
En tanto, las protestas sociales que exigen comprobar la transparencia de las recientes elecciones presidenciales en Paraguay continúan en todo el país, exigiendo la verificación de los boletines de votaciones. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Tras una semana de protestas sociales, las discusiones sobre la transparencia de las recientes elecciones presidenciales en Paraguay y que le dieron el triunfo al candidato del oficialista Partido Colorado, Santiago Peña, continúan en todo el país. El lunes, un grupo de manifestantes se reunió frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral para reclamar principalmente la apertura del sobre 4 del proceso electoral que contiene los boletines de votaciones y que se compruebe la transparencia de todo el proceso. Efraín Alegre, el candidato opositor de mayor relevancia durante el proceso electoral y que resultó perdedor en la contienda, se presentó en las manifestaciones para apoyar la demanda de transparencia y exigir la libertad de Paraguayo Cubas, también ex candidato presidencial, tercero en las elecciones y arrestado por convocar a movilizaciones y denunciar que las autoridades electorales se niegan a revisar las actas, y destacó:
no hay nada mejor que la transparencia, entonces no estamos solicitando nada de otro mundo. Veo que hay gente muy nerviosa por pedir de que se revise el sobre 4 y que se audite.
En tanto, miembros de distintas organizaciones de camioneros anunciaron que también se movilizarán desde esta semana en varios puntos del país para exigir al Tribunal Superior de Justicia Electoral que escuche los reclamos de la población. Bernardino Fernández, portavoz de la Asociación de Camioneros de Paraguay, comentó al medio ABC TV Paraguay:
se ha creado una incertidumbre a supuestos fraudes. Nosotros como camioneros recorriendo casi todo el país por la ruta, vemos que la mayoría de la población está reclamando.
Por su parte, el presidente electo Santiago Peña expresó su confianza en las autoridades del orden público y mencionó que se está desarrollando un proceso planificado de deslegitimación de los resultados electorales. Sala de redacción, Voz de América.
Somos La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Continúa la emoción del baloncesto. Lonnie Walker comenzó la temporada como titular para los Lakers de Los Ángeles, pero se lesionó y se quedó fuera. Walker no se enfadó ni protestó, animó desde la banca, trabajó más en los entrenamientos, esperó su momento de brillar y cuando llegó, el profesional discreto con confianza superó a Stephen Curry en el último cuarto de un partido de postemporada que puso a sus Lakers al borde de un inesperado pase a las finales de la Conferencia Oeste. Es la mejor sensación que uno puede imaginar, dijo Walker con una sonrisa
Esto es algo con lo que soñaba. Walker anotó sus 15 puntos en un fantástico último cuarto y los Lakers de Los Ángeles remontaron la tarde de lunes para ponerse 3-1 arriba en la serie con una victoria de 104-101 sobre los Warriors de Golden State en el juego número 4. En las otras acciones, el impredecible camino de los octavos sembrados continuó y Miami está cerca de conseguir otro viaje a finales de la conferencia este. Jimmy Butler tuvo 27 puntos y 10 asistencias. Bam Adebayo terminó con 23 unidades y 13 rebotes para que el Heat venciera el lunes por 109-101 a los Knicks de Nueva York. Es increíble que pudimos mantener la ventaja de cancha, indicó el entrenador del Heat, Eric Spoelstra, pero sabemos que tenemos una labor en Nueva York. Se llevarán una ventaja de 3-1 al Madison Square Garden para el juego 5 el miércoles. Están a una victoria de ganar las semifinales del Este y retornar a finales de conferencia por tercera ocasión en 4 años. Tenemos una labor que cumplir, sentenció Butler, y creo que somos capaces, dijeron todos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son algunas de las noticias del mundo del espectáculo para el martes 9 de mayo. Guardianes de la Galaxia volumen 3 del director James Gunn lleva $114 millones en ventas de boletos en América del Norte, a escala mundial, donde la película se estrenó recientemente en 52 territorios, incluida China. Volumen 3 ganó $168 millones, lo que le da un total mundial hasta hoy de $282 millones. El año pasado, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, aprovechando el éxito de películas anteriores como Spider-Man No Way Home, recaudó $187 millones en sus primeros 5 días en América del Norte. El lunes, The Associated Press ganó 2 premios Pulitzer de periodismo en servicio público y fotografía de noticias de última hora por la cobertura de la guerra de Ucrania, que incluye imágenes de la destrucción de Mariupol. Al.com de Birmingham, Alabama, ganó 2 Pulitzer en reportajes y comentarios locales. Los Angeles Times, The New York Times y The Washington Post también ganaron 2 Pulitzer cada uno. The New York Times fue honrado con un premio de reportaje internacional por su cobertura de los asesinatos rusos en la ciudad ucraniana de Bucha. Prosigue la huelga de guionistas en Hollywood sin que se vean posibilidades de llegar a acuerdos a corto o mediano plazo, amenazando con impactar la crucial temporada televisiva del otoño aquí en Estados Unidos. El lunes se registraron nuevas protestas frente a los estudios Universal, que son propiedad del gigante Comcast y que están ubicados en Burbank, California. El sindicato de guionistas convocó al paro la semana pasada en momentos en que la inteligencia artificial amenaza con eliminar miles de plazas de trabajo. En lo que ambas partes sí están de acuerdo es que los cambios generados por la revolución del streaming han reducido las oportunidades de trabajar en los sets de grabación y ver de primera mano cómo se hace televisión. La película Grease está cumpliendo 45 años. Durante décadas, las aventuras escolares románticas de Danny, Sandy y sus compañeros de Rydell High han cautivado a varias generaciones con su música, actuaciones y vestuarios y todo el maquillaje que tuvieron que aplicarle a sus estrellas principales para que se vieran de 18 años de edad. Este 45º aniversario es el primero que se celebra sin Olivia Newton-John. Grease tuvo una segunda parte en 1982 y en 2023 una precuela, Rise of the Pink Ladies. La Grease original vuelve brevemente a las salas de cine en Estados Unidos este fin de semana. Desde la Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com.
o seguirnos en Twitter en @VozDeAmerica. Hasta nuestra próxima emisión.